Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola amigos de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Partimos un nuevo capítulo en Radio Universidad de Chile en este mes de enero. Queremos contarles que nuestro programa es realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos. Nos escuchan cada sábado por el 102.5 FM y por la señal online radio.uchile.cl. También nos pueden seguir por nuestra página de fan de Facebook, Herencia y Coherencia. Y también les contamos, como les recordábamos hace unas semanas, que esta semana partimos también con Herencia y Coherencia, Historias que Cambian Vidas TV, y nos pueden ver quincenalmente y todos los días también para ver nuestros capítulos en nuestro canal de YouTube, Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos. Quincenalmente estaremos subiendo nuevos capítulos y lo pueden ver y compartir con sus amigos. Ahora vamos a dejarlos con Susana Muñoz Aburto, conductora del programa, y un interesante entrevistado.
Buenas tardes, estamos en un nuevo encuentro en este nuestro programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vida. Hoy día nuestro invitado es Marcelo Peña Villegas. Su nombre artístico es Metahue. Él es músico, es percusionista y es compositor. Además es sonidoterapeuta y fundador de Sonidoterapia Chile. Su trabajo a través de la música e instrumentos van recreando las vibraciones y los ritmos y sonidos ancestrales. Es profesor de educación musical y en la Academia de Música La Baqueta, niños y jóvenes aprenden de música, de instrumentos y de su ejecución. Bienvenido Marcelo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a usted, para mí es un honor estar acá, poder compartir mi experiencia de vida con usted, así que le agradecido soy yo también.
Bueno, bienvenido. Marcelo, primero preguntarte la música, ¿cómo comienza tu recorrido en la música?
Bueno, desde muy pequeño en verdad, desde muy chico. Yo no conocí a mi abuelito, pero sí él cantaba con mi padre. Y creo que ahí saqué un poco el tema de carencia de la musical. Y lo empecé a activar desde pequeño, tocando todo lo que fuera percusión, piedras, tambores, basurero, caja, todo. Tenía a mis padres locos con eso.
Yeah.
Y así comencé a descubrir este maravilloso mundo de la música, a tocar los instrumentos, a jugar primero con la música.
Okay.
Era mi momento de expresión, de lenguaje, de juego, de inventar, de crear, de fabricar.
¿De fabricar?
También, sí. Ajá. Fabricaba mis propios instrumentos. En esa época no había muchos instrumentos musicales de percusión como hay ahora. Entonces uno tenía que fabricar, además que eran caros.
Claro.
Los que habían. Entonces fabricaba yo mis cosas, juntaba basureros, juntaba cajitas. Me acuerdo que me puse a tocar estos tarros de metal grandes, que eran de parafina.
Sí.
Estos gigantes.
Sí.
Se me ocurrió cortar con un serrucho dos palos de palo de escoba,
ese
grueso.
Sí, sí.
Y ahí me puse a tocar, y ya eso para mí fue ya la euforia máxima. El sonido, digamos, de esos tambores fuertes, como Stomp, digamos, como,
sí,
como
sí.
Lo mismo que tocan Stomp hoy en día. Sentir esa vibración de ese tambor, de esa fuerza del sonido, y ahí como que empecé a despertar. O despertó en mí, digamos, este deseo de hacer música.
Y la percusión, ¿eh?
Todo eso, claro, claro. Y después mi hermano también le gustaba mucho el tema de la música, también me enseñó algunas cosas.
¿Cuántos hermanos tiene?
Somos cuatro, eso es el menor.
Tú eres el menor.
Claro, okay. El hermano que viene después de mí, José Pablo, él me mostró, digamos, también el tema de la música. Y también uno como hermano menor lo va siguiendo, entonces así fui surgiendo este maravilloso momento, digamos, de la vida, de la infancia, de empezar a tocar música, de empezar a jugar con los sonidos.
Con los sonidos.
Así partí. Mm. Así partí.
¿Y cómo se fue consolidando en el colegio? ¿Cómo fue, se fue articulando con tu vida académica? Porque después te convertiste en profesor.
Sí, fue bien especial porque, bueno, mi papá fue rector.
Ya.
Alfredo Peña, mi padre, el rector de San Juan Evangelista.
Ajá.
Y nosotros teníamos un poco de chipelir, entre comillas, porque igual éramos como bien regalones.
Ajá.
Entonces yo sentí un poco eso y empecé a tocar los bancos del colegio, mi mamá también lo hacía. Entonces esto de tocar los bancos era entretenido y al principio, claro, era choro, pero después los profesores empezaron a mirarte raro porque ya, Peña, cállese, dije tocar los bancos, por favor, Peña. Entonces era toda una cosa bueno, yo soy muy nervioso, entonces muy activo, entonces me gustaba estar todo el tiempo haciendo música, cantando con mis compañeros de curso. Y ahí fue tanto el tema durante el séptimo básico, pasamos del séptimo a octavo, que era,
ya,
digamos, de la mañana, de la tarde a la mañana.
Perfecto, como en un cambio de ciclo,
claro,
así,
claro.
Como de la luz.
Entonces, claro, yo tenía todo este bagaje musical de tocar los bancos y todo, entonces un día mis compañeros me dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos un show a final de año.
Okay.
¿Qué hacemos? No sabemos qué hacer, qué presentar. Entonces me dijeron, pongamos a Peña a tocar los bancos y que haga su show en el colegio.
Genial.
Y dije, oh, increíble. En mi primer momento dije, ¿qué hago? Tocaré, que no sé, estaba como bien, y no sabía cómo hacer el show, en el fondo, porque nunca había hecho un show frente al público. Entonces, bueno, ahí me disfracé, qué sé yo, puse unas ropas especiales, unos anteojos, no me acuerdo tanto de detalle, pero una peluca también creo que me puse,
ajá,
como un poco más hippie, y me pusieron dos bancos en el medio del gimnasio del colegio, delante de todo el colegio. Delante de todo el colegio, ahí yo con mis bancos, en un micrófono, y ahí empecé a tocar lo que me nació.
Sí.
Era pura percusión, no había ninguna canción.
Perfecto.
Puro tocar los bancos y redoble, pa, sí, ta. Terminé y ahí sentí este aplauso atronador y todo el colegio aplaudiéndome y dije, ya, este es mi mundo, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero.
Además era tu primera aparición,
sí,
en público.
Sí. Ahí, también tocaba buenas canciones conocidas en esa época con los bancos, tocaba canciones de Queen, qué sé yo. Canciones de rock, qué sé yo, etcétera, y mi compañero la cantaba, entonces siempre dentro de la sala de clase, cuando los profesores se iban, tocábamos la música y yo tocaba los bancos y hacíamos el show.
Qué
y así partió todo en este gimnasio del Colegio San Juan Evangelista, donde yo dije, bueno, aquí hay un mundo maravilloso que es la música, que me emocionó, me apasionó, me encantó tocar, y ahí empecé a fabricar mis instrumentos de compraba chorguán, hacía mis tambores en las clases de manualidades. Me tocó hacer un tambor, compré el parche, compré los fierros, las cositas, y yo me los fabricaba.
Y empezaste a fabricar.
A fabricar mis tambores, mi batería.
Tu batería.
Compré una lata, la doblé, le puse las afinaciones, los parches y todo, y me fui comprando de a poco mis cosas, mis tambores.
Tus instrumentos, sí.
Y ahí mi padre también tiene un rol bien, bien especial, porque él me apoyó en esto, el chico. Pero sí me dijo, yo no te voy a comprar todo al tiro, sino que tú gánatelo. Gánate tu batería, tu primera batería, gánatela. Y te hay que cortar el pasto, hacer trabajo en la casa, lavar, etcétera. Entonces, claro, ahí mi papá me iba dando mi mesada y también me iba dando plata extra para juntar mi plata para mi primera batería.
¡Ay, qué emocionante!
Entonces, fíjate que hoy en día se ha perdido un poco eso que encuentro en los niños.
Ajá.
Hoy en día los niños quieren un juguete o quieren algo y los padres llegan y se lo compran.
Okay.
Entonces el niño tiene ese sentido de pertenencia,
ajá,
ese sentido de ganarse algo por su propio esfuerzo, por su trabajo.
Ajá.
Entonces yo creo que eso
para ti fue importante.
Claro, porque fue un esfuerzo.
¿Y cómo fue que te compraste tu primera batería?
Bueno, ahorrando plata.
Sí.
Y ahí fui a una casa, en la casa Galvez.
¿Fuiste solo? ¿Fuiste?
No, fui con mi papá.
¿Fuiste con tu papá?
Chico, sí, yo. Y ahí fuimos a esta batería, que era una batería roja, de madera muy bonita. Era una batería mediana, no era ni grande ni pequeña. Y ahí me gustó, traía un platillo, una caja, un tambor y un bombo, y nada más.
Ya.
Súper simple. Pero tenía solo rico de madera, y dije, no, todo esto. Bueno, antes había visto otra fratería usada. Fuimos a diferentes partes, había...
Fue un recorrido.
Sí, un recorrido con diferentes baterías de juguete que también en un momento tuve, qué sé yo. Pero esta batería era la principal, digamos, en la que yo me iba a comprar y sí. Era el sueño. Entonces la fuimos a comprar y todo ahí en la calle Carmen.
Ya.
Esta fábrica de una familia particular, muy amorosa la gente. Todavía sigue la Casa Galve, ahí en el centro está. Y de ahí, ¿cómo se llama? Llegué a mi casa, armé la batería y puse como unas luces, unas cosas, como el escenario, fabriqué, puse unos focos, puse papel celofán de colores, los focos y todo. Entonces, ya imaginándome esta ilusión maravillosa de estar en un escenario tocando batería, y puse música y toqué arriba de la música. Y ahí fabricaba en el fondo, en el juego de niño y preadolescente, fabricaba esta situación de escenario.
Perfecto,
en mi casa.
Sí.
La fabricaba a través de mi mente, a través de mi sensación y de mi emoción.
Ajá. ¿Ya? Sin duda. Es como ir dramatizando.
Dramatizando lo que yo quiero,
proyectando
lo que me hace feliz, lo que me gusta y lo que yo quería también en el futuro.
Exactamente.
¿Cachai?
Perfecto.
Entonces me funcionaba muy bien porque era feliz en ese mundo de ilusión, de recreación, del escenario, de música, de luces y todo esto, y de tocar. Entonces,
lindo.
Me emociona porque
te emociona, sí.
Son cosas de niños que están ahí.
Y que las diseñaste allá y se vuelven
inicio,
realidad, claro.
Son mi inicio.
Marcelo, ¿y los aplausos? ¿Qué significan para ti los aplausos? Porque es otro sonido, ¿no? También
sí.
Es música.
Bueno, ahí mi segundo aplauso después del colegio
sí.
Fue en el Lapumanque.
Ya.
Me acuerdo que se inauguró el Lapumanque, imagínense la antigüedad de la época. El primer mall en Las Condes, qué sé yo, era la novedad para toda la gente. Entonces yo fui a esta inauguración y había un grupo que se llamaba Bermuda Show que estaba tocando.
Ya.
Entonces yo patuamente llego y le digo al baterista, qué rica tu batería, bueno, me alucinaba que estuvieran tocando, de hecho, ya, la banda tocando más. Música, qué sé yo, y le dije, oye, que rica tu batería, que increíble, yo toco batería, y chico, pequeño, yo, bueno, representaba menor edad, porque siempre fui como más flaco, más pequeño, y entonces, yo representaba mucho menor edad, entonces Caño me mira así para abajo y me dice, como diciendo que este carro, ¿dónde salió? Diciendo, ¿y tú tocas batería? Sí, yo toco batería, tengo una batería, qué sé yo toco, ¿tú me la podías prestar? Sí, la tuve, porque yo tenía más platillo, tenía más tambor y la tenía más grande, entonces yo quería tocarla. Era tal mi ansiedad, mi pasión por tocar música que dije, bueno, yo quiero tocar y préstamela, por favor. Vamos a tocar, qué sé yo. Y me dijo, ¿sabes qué? Y me miró con tanta ganas de tocar. Hagamos una cosa, vamos a tocar y en el intermedio te presto un ratito para que toque.
Ya,
le dije, ya, increíble. Y yo esperando ahí que terminan de tocar su primera tanda de música y todo. Y termina, qué sé yo, la primera etapa de tocar. Y ya me dice, toma. Y yo apenas alcanzaba los pedales, porque el chico, obviamente, la silla de él era más grande. Uh-huh. Entonces, o sea, al sentarme, apenas alcanzaba el pedal de la batería del hi-hat para poder tocar. Pero sí hice el esfuerzo y me senté en la punta de la batería, casi me caí. Y ahí empecé a tocar unos ritmos, qué sé yo, y me volé. Y ahí como que el tiempo paró y como que se transformó en una situación de una sensación tan increíble que se me olvidó lo que estaba pasando, que había gente alrededor y qué sé yo, todo. Y me concentré solamente en tocar y empecé a hacer unos ritmos, unos breaks y todo, y me volé. Realmente me volé. No sé cuánto rato habré estado tocando, pero parece que según me dijeron como 5 minutos, 10 minutos, algo, harto rato.
Ya.
Tocando, pa. Terminé, así, y siento un aplauso y toda la gente
cerrado.
Estaba mirando, me se había juntado, gente en el segundo piso, abajo, a mirar a este niñito chico que tocaba batería, que era un show más, y los músicos estaban mirando ahí como tocaba. Entonces, yo ahí volví a sentir mi segundo aplauso, que era increíble. Y vi que la gente me le gustó lo que hice y sentí este premio.
Ah.
El aplauso es un premio a lo que uno hace, a lo que uno le apasiona, a lo que uno entrega.
Ah, un reconocimiento.
La expresión de la música.
Sí.
Y ahí dije, bueno, aquí hay algo que hacer.
Okay.
Y ahí dije, esto voy a hacer en mi vida, esto voy a hacer. Voy a ser músico, voy a tocar música y esto es lo que me gusta y esto quiero hacer.
Ahí tomaste la opción, ¿no?
Sí, así, ahí fue ya más concreto, ya concreto. Como así, ya así, aquí quiero, quiero dedicarme a esto. Y chico, pequeño,
chiquito.
Estudiando. Sí, yo, 12 años, 11 años,
ah,
sí, chico.
Bien. Marcelo, ¿y mamá? ¿Qué decía mamá?
Mamá, bien, le gustaba también, le gustaba observar cuando tocaba en la casa, pero también agotada, también de repente, con tanto trabajo de niño,
sí,
de nosotros quedamos bien inquietos, entonces se agotaba, entonces realmente quedaba poco cansada. Mi papá, después de trabajar, decía, bueno, ¿cómo se han portado los niños? Y yo, más o menos, entonces claro, de repente...
A propósito del sonido, como
claro,
permanente.
Y la locura que hacíamos cuando chicos, entonces era un poquito agotado a veces, por, no solamente por la música, sino que en general, digamos,
okay,
con todo. Entonces, si bien le gustaba, también se agotaba.
Se agotaba.
Por la intensidad.
Sí.
Es que sí, es muy intenso.
De más.
Sí, mi papá también a veces se enojaba cuando nos portábamos mal. Pues,
sí.
Era otro tiempo y que era mucho,
sí,
más estricto. Mi papá súper estricto.
Ajá.
Con nosotros en ese aspecto y nos castigaba de repente y todo. Y claro, así era el tema.
Ajá, sí.
¿Caché?
Marcelo, ¿y cómo...?
Pero apoyado igual siempre, mi papá, siempre.
Apoyado,
sí,
sí. Marcelo, ¿y cómo fue esto de entrar a la carrera de docencia? A ser profesor de música.
Bueno, como yo vi a mi padre que enseñaba y todo.
¿Tu papá era?
Es profesor de castellano.
Profesor de castellano.
Castellano, sí. Trabajó muchos años en el Colegio San Juan Evangelista, en el San, sí, Ignacio, en el Liceo Las Condes, trabajó en la Escuela Militar también.
Ajá.
Fue un gran profesor en verdad.
Ajá.
Hoy día muy reconocido por sus alumnos. Héctor Noguera fue uno de sus alumnos, Claudio Bravo fue uno de sus alumnos. Y muchos personajes, digamos, de hoy en día fueron sus exalumnos y le hacen comillas, le hacen honores a mi papá, Alfredo Peña. Y claro, uno tiene esa, en el fondo, ese modelo de educador.
Sí.
Y bueno, cuando tenía mi batería, yo le hacía clase a algunos compañeros de curso.
¿Ya?
A algunos niños, realmente le hacía clase.
Y me gustaba. Y enseñar precozmente.
Claro, y así yo me ganaba mis monedas, qué sé, mi plata, qué sé yo. Los 500 pesos, esa época el billete de 500 pesos. Entonces, para mí era, wow, me ganaba 500 pesos para hacer una clase. Y entonces costaba increíble. Que podía ganar plata.
Exacto.
Como se va tocando también.
Sí.
Y haciendo clase. Y también paralelamente a ese proceso de darme cuenta que podía enseñar, tocábamos con mi hermano y con otros amigos, ya 15 años, tocando toda la onda de Police, toda la onda de Soda Stereo, Duran Duran, toda la onda del pop.
Sí.
Y tocábamos en el Patos Pub, que era un pub que quedaba ahí en el Omnium.
Yeah.
Los primeros pubs que había de música en vivo.
Okay.
Y ahí nosotros fuimos a conversar, queremos tocar, y el gallo nos dio permiso y tocábamos, nos regalaba bebidas, qué sé yo. Iban todos nuestros amigos, entonces teníamos las pintas con las poleras cortadas, con las mechas paradas, todo, ¿no? Entonces ahí empezó el tema musical,
claro,
de tocar en banda. Y ahí, después de eso, ya, bueno, tuve un recorrido de música en diferentes bandas. Y el tema de la docencia, ya dije, ya, bueno, voy a estudiar pedagogía. Un profesor de Guillermo, digamos, que me hacía clases de matemáticas, que me costaba mucho la matemática, clases particulares me hacía.
Ajá.
Yo realmente le dije, oye, estoy como entre estudiar licenciatura o estudiar pedagogía o meterme al conservatorio.
Todo entonces, relacionado con la música.
Entonces, sí. No, estaba como medio desorientado. Entonces, mi papá también me decía que voy a hacer clases y él también me dijo, no, mira, haz clases porque si haces clases puedes tener un poquito más de estabilidad y también puedes hacer música tu fin de semana y tener vacaciones de 3 meses y puedes tocar, qué sé yo, todo. Y así, digamos, decidí estudiar pedagogía en el Educare, que ya no existe. Hoy día se llama Andrés Bello.
Ok.
Y así combinaba las clases y los veranos y las vacaciones me iba a tocar. Iba a tocar al norte, a la Serena, a Pucón, a la nieve, a todos lados.
A todos lados.
Me arrancaba así un poquito antes y me iba a tocar.
Linda.
Sí.
Marcelo, y las sonoterapia, ¿cuándo emerge esto de la terapia asociada al sonido?
La sonidoterapia, bueno, pasó por un tema que enfermé, tuve un tema de complicado de salud en un momento, y de ahí conocí a la gente de las terapias complementarias, del biomagnetismo, de la sinergética. Ajá. Y ahí me invitaron a una caravana de sanación de Jorge Carvajal, que es el creador de la sinergética.
Okay.
En el mundo, colombiano él. Y me invita a través de otros amigos, de Rodrigo Alcázar también, que es un médico y ¿cómo se llama? Y terapeuta complementario, muy conocido y muy bueno terapeuta y médico. Y me invitan a esta caravana de la sanación que se hizo por el norte de Chile. Uh-huh. A tocar música, mi música que yo había compuesto en el Bailé, que había compuesto acá en Santiago, con mi música de Metagüe me llegan a fundar también. Yeah. Había viajado harto y ahí oyeron mi música y me invitaron a esta caravana. Yeah. Y no entendía que, por qué me invitan a tocar mi música, porque parte de mis canciones son como más meditativas, más tranquilas, como más chill out, más ambient y como bien especial. Entonces, nos gusta tu música, me dijeron, te queremos invitar a que nos acompañes y que hemos hecho tu música en las sesiones que nosotros vamos a hacer de terapia.
Ya.
Y ahí fuimos.
¿Ahí tú sabías algo de las terapias complementarias?
Nada. Había conocido solamente el tema del biomagnetismo, porque me hicieron biomagnetismo para mi tema de mi enfermedad. Me gustó todo el tema y me empecé a involucrar en todo este tema de las terapias complementarias. Y ahí me invitan a esta caravana y fuimos a los hospitales, fuimos a centros de sanación, qué sé yo, fuimos a diferentes partes a ayudar a la gente. Y ahí a San Pedro de la Cama también, y ahí toqué mi música con mis instrumentos, y ahí Jorge Carvajal me dice, ¿sabes qué tú, Marcelo, con tu música vas a ser terapeuta?
Vas a ser terapeuta.
Sonido terapeuta, vas a trabajar con el sonido. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No sabía de qué se trataba, digamos, de ser terapeuta. Y ahí me dice, tu música tiene algo especial, algo que nos relaja, algo que nos gusta, y yo creo que te vas a dedicar a esto. Entonces me apoyó.
Okay.
En ese momento, y ahí empecé a investigar. Después Isaac Goiz Durán, que es el creador del biomagnetismo en el mundo. Uh-huh. Mexicano, al yo contarle esto, que me gustaba la sonidoterapia, él llega y me dice, ¿sabes qué? Te queremos apoyar, quería comprar mi primer cuenco de cuarzo. Entonces él llega y me dice, toma, y me pasa $100 y me dice, Marcelo, para que tú compres tu primer cuenco de cuarzo y hagas terapia. Y yo, ¿cómo, doctor? No. Le dije, no, si yo estoy juntando plata para esto. No. Yo quiero darte un aporte para esto. Entonces la gente del Centro Hani, que era el encargado en ese momento de traer a ¿cómo se llama? Isaac Goiz Durán, el creador del biomagnetismo, me quedaron impactados ante esta experiencia, digamos, de que me apoyaran esto. Así empecé.
Además, es súper potente, porque fíjate que tu primera batería, tú trabajaste y acá era como un regalo.
Claro, ¿no? Claro, sí, fue especial, sí. Bueno, también me hice varias cosas de terapia para poder llegar a comprar mis instrumentos terapéuticos y todo. Pero siempre había apoyo, siempre me sentí apoyado por diferentes personas. Siempre llegaban angelitos, personajes que aparecían en mi vida y me empezaron a apoyar. Y así siempre ha sido.
Perfecto.
El premio Fondar, qué sé yo, diferentes entidades, empresas que me han ido apoyando sin pedir, digamos, sin pedir. Llegan el momento que tienen que llegar.
Perfecto.
Y eso lo encontré muy mágico siempre.
Ay.
Entonces ahí en ese momento dije, bueno, aquí hay alguien me está diciendo, de allá arriba y de acá, de la diosa me están diciendo que
es la
hay una misión también que hacer. Perfecto. Aparte de ser músico, de hacer clase, hay otra cosa más que hacer también acá, que es hacer terapias con sonido y ser terapeuta. Y ahí ese curso de biomagnetismo, y trabajé con eso, y mezclé entre el biomagnetismo y la sonidoterapia, y tuve experiencias maravillosas con gente que se sanó en diferentes aspectos, en el aspecto psicológico, físico, mental, espiritual.
Ajá.
Y yo nunca como un sanador, sino que en el fondo como un guía, un acompañante en el proceso de sanación que es de cada uno.
Exactamente.
Uno tiene que ser ese proceso de sanación y el que sana el que está arriba, y uno hace ese proceso de sanarse y tiene aliados o personas que lo apoyan en ese proceso.
Sí.
Por eso yo no soy sanador, yo soy un terapeuta que ayuda a ese proceso a las personas en el fondo a recuperarse y a tener este proceso tan importante interno que todos tenemos que tener.
Sí.
Y eso yo lo entendí muy claro y lo aprendí también, que tiene que ser de esa manera, digamos. Que...
Marcelo, te voy a hacer esta pregunta porque va a dar lugar a lo que vamos a abrir en el segundo momento, pero es como así el sonido así como más puro. ¿Qué significa para ti el sonido?
El sonido es una energía
ya.
Muy potente, muy poderosa.
Ajá.
Que me ayuda al equilibrio.
Ah,
okay. Al equilibrio físico, mental, espiritual.
Okay.
Me conecta, conmigo mismo, me conecta con la tierra, me conecta con las personas. Es un lenguaje. El lenguaje maravilloso que tiene una vibración muy potente y que hoy en día los estudios lo avalan.
Sí.
Y los estudios de diferentes ciencias demuestran científicamente la importancia del sonido en nuestra vida.
Perfecto.
Eso yo lo aprendí, hice el curso con Masaru Emoto, japonés.
Ajá.
Que descubre y demuestra científicamente que el sonido tiene propiedades maravillosas.
Sí.
A través del agua, él demuestra científicamente, al congelar las moléculas del agua, demuestra lo que se produce y los cambios.
Ajá.
Que llevan, digamos, a un cambio de la estructura, digamos, de la molécula del agua a través del sonido. Y también la ciencia cinematics, que también es una ciencia que también investiga cómo la vibración del sonido mueve y cambia y las estructuras moleculares, digamos, y todo lo que es estructura de minerales de nuestro cuerpo y todo lo que existe.
Ajá.
Y Einstein ya lo decía, es la vibración más potente que viene desde el espacio, del universo, de los planetas, que es vibración, y ahí parte todo, de ahí viene la potencia máxima. Claro. Y eso creo yo que a veces las personas no tienen conciencia de la importancia de esto.
¿Cierto?
Y eso que creo que es importante que la gente sepa, que hay que utilizarla como una herramienta de sanación, una herramienta de equilibrio, una herramienta de bienestar.
Perfecto.
Y por eso el sonido para mí es lo que te estoy contando.
Esencial.
Claro, muy importante, muy básico también, y que te lleva a un estado de evolución también, porque también es energía, la luz también es energía, el calor, el sonido también te va llevando a diferentes estados. Entonces es para largo,
sí,
es para largo el tema en el sonido, pero sí es algo que en el fondo es necesario, mi alimento también.
Esto te nutre.
Justamente, así como uno se alimenta en la vida, va a comer, va a tomar agua y todo, para mí el sonido es un alimento muy importante para poder estar equilibrado.
Perfecto. Marcelo, vamos a ir a una pausa y volvemos en unos momentos. Bueno, acá estamos otra vez con Marcelo Peña y estamos de vuelta después de esta breve pausa. Entonces, Marcelo, yo querría seguir como con la idea anterior en esto de la energía y el sonido. Me importa preguntarte, a propósito que trajiste el universo, la sanación, y estos ciclos que tú nos muestras tan lindamente, ¿qué significan? ¿Qué es? Háblame de los sonidos ancestrales.
Claro, qué importante tu pregunta, porque todo viene desde ahí, en verdad viene desde nuestra parte más primitiva, desde nuestros ancestros indígenas. Entonces,
indígena.
Ahí hay algo muy importante que vive en estos tiempos. Se ha ido como perdiendo, el rescate cada vez menor, la tecnología, la modernidad, nos aleja mucho de nuestra ancestralidad, de nuestra parte primitiva, de poder conectarnos con eso. Entonces creo que los sonidos esenciales vienen desde lo más primitivo, de la tierra, de la existencia del ser humano.
De la tierra,
fíjate. Así es, justamente. Entonces yo separo dos cosas. Uno, que es lo que conversamos anteriormente, que es la vibración de la misma tierra en sí, del sonido, cómo afecta en la naturaleza, en las plantas, en los animales, en nuestro cuerpo, los sonidos del agua, todos los sonidos, digamos, naturales de la Tierra, que están insertos.
Eso incluye las tormentas,
todo,
el
todo,
trueno,
todo, todo,
los terremotos.
Todo, todo, todo. De hecho, en el momento que no podamos oírlos, sí están presentes todo el tiempo. La Tierra está vibrando en un sonido, una vibración de Hertz específica. Y eso está demostrado por la NASA, está demostrado científicamente, sí, que es así. Entonces, ahora que nosotros no le damos importancia, ¿no?, porque no lo oímos, ajá, no significa que no esté.
Exactamente.
Y eso es muy importante porque la vibración de la Tierra está afectando al ser humano hoy en día. Entonces, afecta a los animales, afecta a las plantas, todo lo que está inserto en nuestra vida está afectando en esta vibración. Ajá. Así como nos afecta el sol, la luna, los cambios climáticos, ajá, digamos, los cambios de época, digamos.
Sí, sí.
Nos afecta todo, digamos. La vibración del sonido también afecta sutilmente y de forma muy sensible. Eso por una parte. Y lo otro tiene que ver con el inicio del sonido, cómo el ser humano inició este lenguaje,
yeah,
a través del sonido, a través de las piedras, de tocar palos, del primer instrumento que inventó en África, digamos, el udú, que es un instrumento de cerámica que hoy en día yo lo toco. Y por eso le puse metahue, que significa jarrón de grama pungún,
yeah,
que para mí es el primer instrumento del mundo, el primer instrumento que se creó como, okay, instrumento musical en África, paralelamente con los tambores de cuero.
Perfecto.
¿Ya? Y los palos y todo eso que son, que tú vas a África y un día lo siguen haciendo y lo siguen tocando. No ha cambiado. Y este lenguaje, a través de estos instrumentos musicales que el hombre empieza a construir, comienza este maravilloso mundo, digamos, de la música, del sonido.
Perfecto.
Entonces, de ahí parte todo este proceso de partir con lo indígena. También tiene mucha importancia el tema del canto. El canto, digamos, los sonidos de vibraciones del ser humano a través de sus emociones,
ajá,
a través de sus sentimientos, a través de lo que ellos quieren expresar, ajá, a través de los rituales.
Perfecto.
Y ese aspecto ritualístico, en el fondo, es como la primera reunión o la primera conexión grupal.
Genial.
Que te lleva a un estado de trascendencia, que está inserto en el ser humano, digamos,
sí,
que es el creer en el más allá, el creer en un Dios, que eso es parte de como el chip que trae el ser humano y que está ahí hasta el día de hoy lo tiene.
Entonces, cuando tú recreas los sonidos ancestrales, vas recreando
esa situación de herencia que nosotros tenemos, de en este caso tu nombre de tu programa es Herencia Coherencia,
sí, sí.
que se llama justamente por eso, en el, ajá, fondo es porque hay una herencia y hay un
ancestral,
código ancestral, claro, que está inserto en nuestros instintos, en nuestra información, a través de nuestra conciencia, a, ajá, través de nuestra mente, a través de la genética, de las generaciones y generaciones, sí, que se han ido traspasando esta información que está inserta en nosotros.
Okay.
Inserta y súper.
Y, claro, y con el sonido ancestral se recrea
y la activa, y este patrón de conducta y este patrón emocional y de sentimiento y de lenguaje que está, tú lo activas a través de estos rituales, de tocar música indígena, de conectarse con esto primitivo, con la danza, con el canto. Entonces,
ajá,
cuando llegas a involucrarte en esta situación ritualística de la música ancestral, empiezas a recordar y empiezas a activar algo que está guardado en ti.
Perfecto.
Y salen estos gritos, yo lo hago también en las sesiones de terapéuticas de empresa, también con ustedes en Cervel, como lo hemos hecho, de estos cantos, de estos gritos indígenas, de tocar tambores de cuero, de tocar tambores de cerámica, de tocar palos, de tocar instrumentos.
Me recuerda a tus bancos.
Sí,
así porque, como...
claro, los bancos, la madera. Entonces, activar lo natural, y a través de estas situaciones musicales, de experiencia, tú activas y haces como que vuelves a nacer esta sensación y esta experiencia ancestral que está ahí guardadita,
ajá,
la activas y la sacas hacia afuera.
Perfecto.
Y eso es una sorpresa, porque la gente a veces se sorprende, dice, pero ¿cómo? Yo estoy gritando y yo estoy tocando tambores y yo nunca lo he hecho.
Ah.
Y le salen cosas increíbles. Entonces, ajá, claro, ahí te das cuenta que hay un código, una herencia, un instinto, algo heredado de de nuestros ancestros que están ahí y salen a flote. Entonces, perfecto, es maravilloso porque es súper
terapéutico. Es como armonizar un instrumento, ¿no? Como claro, el cuerpo como instrumento.
Completamente. Entonces, activar y volver a recrear esta situación ancestral que está ahí guardada y se hace hoy en día y eso es muy bueno para la salud, es para todo, es muy bueno, digamos. Perfecto. Ayuda mucho, eso es lo que hago también y funciona bastante bien en los talleres. Genial. De sonidoterapia que realizo.
De sonidoterapia.
Que también va mezclado con la meditación, con la relajación. Ah. Y ahí entra el sonido más suave, que son los cantos de los pájaros, la flauta, los cuencos de cuarzo, los sonidos de los cuencos tibetanos, la semilla.
Okay.
Y esos sonidos más suavecitos son los que tienen que conectarse con los diferentes centros de energía que son los más espirituales, desde el cuarto centro, el cuarto chakra, quinto, sexto y séptimo, que están asignados las notas musicales, desde las vibraciones más bajas,
ajá,
que van los primeros centros de energía desde la zona de coxis, sistema reproductor, sistema digestivo, primero, segundo y tercer chakra. Esa zona baja del cuerpo van los sonidos de vibraciones más bajas.
Y es lo que nos liga a la tierra.
Justamente, como... nos ancla a la tierra, ajá, y nos conecta con
como nuestras raíces.
Con la raíz del árbol, justamente.
Ajá.
Y después ya vienen los sonidos espirituales que te digo yo, que son los sonidos más agudos, por así decirlo, medios y agudos, que te conectan ya con la parte más espiritual y que eso después ya se transforma en luz. Y ahí viene toda la parte religiosa del oriente.
Perfecto. ¿Ya?
Si bien yo soy cristiano, uno ha aprendido ciertas técnicas y ha aprendido también de la historia de los religiosos, de diferentes etnias, de diferentes formas, digamos, espirituales, que al final llegan todos a lo mismo, en el fondo. ¿Ah? Jesús también hacía reiki, Jesús también junto a sus discípulos hacían música, hacían canto. Entonces tú ves el mismo canto cristiano, el canto gregoriano,
uh-huh,
el canto de misa, uh-huh, la misma música de Bach, de todos los compositores maravillosos que llegaron a la Tierra como seres realmente extraterrestres, porque tú ves a un Beethoven, ves a un Bach y te das cuenta que hoy en día no existe ningún ser humano que haga lo que hicieron ellos. Entonces, ¿cómo se explica eso?
Sí.
Son seres enviados maravillosos que vinieron a entregar una música para conectarse con lo espiritual. Fueron misioneros en ese
precioso
sentido.
Y en ese sentido, ¿qué significa para ti la muerte y las pérdidas?
Bueno, hemos estado en un proceso de cambio, un cambio de estado, sí, en la evolución.
¿Cómo impacta eso en el mundo emocional?
Si bien impacta cuando hay una muerte de un ser querido.
Sí.
Bueno, hoy día en la mañana, a propósito de eso, ya se fue a la luz mi tío Alfredo Hidalgo San Martín, un gran médico chileno que vive en México también, uh-huh, y acá en Chile. Mi tío, aprovecho para dar un saludo a mis primos,
uh-huh,
a mis primos, a la familia Hidalgo Ramosén, uh-huh, a todos mis primos,
sí,
y a mi tío, que en paz descanse.
Que en paz descanse.
Todo día yo voy a su velorio y todo, así que a viajar ahí. Y eso obviamente afecta cuando un ser querido se va. Pero también es una alegría,
sí,
porque está en un universo más allá, junto a Dios, junto a todos sus seres queridos también, y a la evolución del ser humano, a la luz que trasciende,
uh-huh,
a la conciencia,
sí,
que nunca muere.
Nunca muere.
Y eso es algo que hay que también trabajar y desarrollar.
Uh-huh.
Hacerlo consciente, hoy en día también estar preparado para eso, prepararse para, todos vamos a morir, así que prepararse para ese cambio de evolución.
Uh-huh.
El cuerpo es algo, es una máquina que se va y muere, pero nuestra conciencia, nuestro espíritu y nuestra alma queda,
uh-huh,
eternamente.
Uh-huh.
Está como dice nuestro Señor Jesucristo, en la parte espiritual que está ahí, uh-huh, y que va al encuentro con todo lo más mágico, lo más maravilloso.
Sin duda.
Que la tenía.
Uh-huh. Marcelo, y, o sea, infinitas gracias por estar acá después de vivir esta mañana con la muerte de tu tío.
Sí.
Así que más
que paz descanse y mando muchas alegrías, muchas bendiciones a la familia.
Sí, bien.
Aprovecho. Uh-huh. Y bueno, hay talleres que hoy en día hacen respecto a eso. pero la gente a veces tiene un poco miedo de rechazo, sí. A no enfrentar, a no enfrentar
la pena,
claro, esos momentos,
el duelo,
y conectarse con las emociones. Exacto. Si bien a veces nos conectamos con otras emociones del pasado, que son necesarias,
sin duda
necesarias, liberar estados emocionales que están guardados. Si bien es muy importante conectarse con el presente, con el aquí y ahora, que es lo único que existe. Yo leo mucho de Eckhart Tolle, del poder de la hora. Leo mucho, me ha servido mucho ese libro, de conectarse con el presente, con el momento, con lo único que existe. Bien también de conectarse con el pasado, con las cosas que nos han pasado, para que sea un aporte en el presente. Y el futuro también, si me conecto con el futuro, que sea un proyecto, un foco de visualización de lo que yo quiero, pero siempre conectado con el presente. Entonces creo que esas emociones internas de cada uno, creo que cada cierto tiempo hay que liberarlas, hay que
expresarlas.
Y la música es un camino maravilloso para hacerlo también.
Sin duda. Y si nos vamos al otro, la otra cara, los nacimientos. ¿Eres padre?
Claro. Tengo una hija maravillosa que se llama Sol, y el nacimiento de mi hija fue increíble, porque en verdad fue algo mágico, y algo, fue un regalo.
Un regalo.
Un regalo maravilloso que Dios me dio. Y ella nació con un parto velado, que se llama. Parto velado significa que nace con su saco epitelino completo, sin romperse. Entonces, nada más, también muy, muy power ahí, nada más. Macarena, así como las indígenas antiguas, parada, power, con una dula en la clínica Indisa, ¿no? Me acuerdo, y pusimos aromaterapia, música, qué sé yo, y todo. Y respetaron nuestro parto. Nosotros solicitamos un parto más natural. Y una emoción impresionante, una alegría y una conexión de luz que veía tu hija que está ahí frente a ti, que nació, y este ser que viene de Dios, que ya a través de nada más, llega a tus brazos y lo puedes sentir y todo. Entonces, increíble.
Sí.
Por eso le pusimos, bueno, anteriormente ya habíamos pensado unos nombres para ella, y pusimos Sol en ese nombre, porque es realmente un sol.
Ajá.
Hoy en día, en el colegio, las niñitas se le tiran encima, abrazarla, la quieren mucho, es muy sociable, es muy preocupada de los niños, es una niñita muy cariñosa.
Ajá.
Tiene como un poco de liderazgo, y le gusta llevar a los niños a jugar.
Ajá.
Si alguien está llorando, un niño ya se preocupa y va y lo contiene. Ajá. Muy contenedora.
Ajá.
Entonces las compañeras de curso, los compañeros la quieren mucho.
Bien.
Y es bien especial mi hija, en verdad, no porque sea mi hija, pero tiene este lado que está en su proceso, y lo acompañó harto, gracias a Dios. Jugamos harto y todo.
Y
eso. Ese es como el nacimiento y el proceso que yo tenía 5 años, me dedico entonces. Y yo todo este proceso, bien, bien conectado como padre, bien, bien empoderado. Y acompañándolo mucho en todos aspectos. Yo cuando estoy con ella saco celular, saco todo. Me ligo al mundo y me conecto con ella a jugar, a hacer paseos, hasta día y noche ahí conectado. A todo momento. Entonces, creo que es muy importante esta etapa del vínculo con ella, porque pues ya no hay vuelta atrás. Si no tuviste vínculo con tu hija en la primera etapa de la vida, después por trabajar y por no dedicarle tiempo, ya pasó la vieja, como dicen.
Pasó la vieja.
Y después los padres se quejan, digo, ¿por qué mi hijo no me quiere? ¿Por qué no tengo esta comunicación con él? Porque claro, no hubo trabajo de estar con ellos.
Ajá.
¿Cachai? Entonces, para mí es algo muy, muy importante compartir con ella día a día.
Marcelo, ¿y cómo se lleva esto que vives tú con tu hija? ¿Cómo se vive en tu escuela la baqueta?
Bien, bueno, ella toca música también. Si bien no le enseño tanto, espero que ella descubra, que ella me pida tocar, y que ella le gusta mucho bailar, cantar y todo, y realmente hace gestos así con las manos de batería, y como que uno cuando lo observa así dice, bueno, ahí estoy yo también.
Ahí estoy yo también.
Claro, y cosas que uno no le ha enseñado, sino que le sale espontáneamente.
Ajá.
Y eso también me llevaba a trabajar, digamos, haciendo clases particulares en las casas de los niños, niños que tienen mucho talento. Mucho talento tienen. Así como yo lo tuve,
Sí.
yo no tuve clases, yo fui autodidacta.
Sí.
Entonces siento que apoyar a los niños de chiquititos, de los 3 años, 4, 5 años,
Ajá.
cuando observas y los papás dicen, oye, parece que mi hijo le pegaba con la música, ¿por qué no venía a hacer clase y la cuestión? Y cuando ya empezaba a tocar instrumentos, qué sé yo, percusiones, teclado, el cante y todo, sí, tiene talento,
Tiene
claro, tiene
talento.
talento y ahí está, ahí está y vamos adelante y vamos. Entonces, es un camino también bonito de enseñar,
Sin duda.
porque después se transforma en artista, músico, así como también yo tuve esa oportunidad. Que si bien tuve un trabajo más solo,
Solitaria, ¿no?
solitario, no tuve, en esa época no había muchas clases de música, no te hacían, no había como este sistema, entonces fui aprendiendo solo, autodidacta, y fue más largo, pero fue bueno también.
Ajá.
Creo que también es importante hoy en día darle un empujoncito a los niños que si les gusta la música, además que le hace tan bien,
¿Cierto?
lo saca de la tecnología, lo saca del celular, lo saca de tanta. De tantas cosas que hay estímulo hoy en día que no es sociable, porque la música te hace
Ajá.
ser sociable.
Como armar una red vincular,
Claro,
¿no?
cuando tocas música, después invitas al vecino, después invitas al amiguito, y así vamos
Ay,
tocando, después
sí.
tocan dos, después tocan tres, y forma una banda.
Ajá.
Y además que es un lenguaje de expresión. Cuando ves
Sí.
niños que tienen muchos problemas también de concentración, problemas, digamos, en diferentes índoles, digamos que hoy en día se ven, la música les ayuda mucho a desconectarse de repente estaba muy ansioso,
Estaba muy ansioso.
es una herramienta para pa poder también jugar, entretenerse
Ajá.
con algo distinto y también desarrollar la personalidad, el carácter,
Ajá.
que eso
Sí.
también es muy importante.
Marcelo, ¿y qué significa para ti ser profesor de estos niños?
Feliz, feliz porque con el tiempo tú vas viendo los avances. Entonces también hay una misión que hacer ahí. Hay una misión importante de poder apoyarlo, poder acompañarlo en su proceso musical y ver los avances en ellos y ves cómo ellos evolucionan en la música
Sí.
y cómo ves los cambios, cómo es la relación de ellos con sus padres, relación con sus hermanos. Cómo se van concentrando, cómo utilizan la música como una herramienta que les ayuda mucho. Entonces, eso es parte de mi trabajo también y me hace bien, digamos, y me estimula. Cuando son muy chiquititos también verlos crecer en la música.
Verlos crecer en la
Uy, hoy día
música.
tengo un alumno que tiene 7 años y ya lleva 4 años conmigo y toca Mozart, toca reggaetón, toca música pop, rock. Partió con la guitarra sin saber nada y vais descubriendo que sí tienen mucho talento. Después la guitarra pasó al teclado.
Ajá.
Después tocan batería, tocan percusiones. Yo siempre le llevo a las clases diferentes tipos de instrumentos. No
Perfecto.
es una clase todo el rato igual, sino que me gusta hacer variar.
Perfecto.
Variar y ver cómo avanzan. Entonces hoy en día tocan increíble. Entonces los ves con sus ojos que brillan y con personalidad y cantan entonces, y tocan. Entonces vais transformando de alguna forma la vida de alguna forma de los niños. En la música, entonces es una buena herramienta para ellos.
Sí.
Eso.
Sí, pensaba en esto de que los aplausos de antaño se transformaron en estos aplausos donde tú ves a los niños en el proceso de
Sí,
crecimiento, ¿no? Son como otro tipo de
así es.
aplausos.
Además que bueno, hoy en día todos los músicos, ya cuando ya somos mayores, muchos nos dedicamos a las clases, obviamente, a transmitir
A
nuestra
transmitir el
experiencia.
aprendizaje, a
Claro.
multiplicar.
Claro, así como Jorge Campo, Ernesto Holman, que son amigos
Sí.
míos también, sobre todo Ernesto, que es un gran músico chileno, que me gustaría después que lo entrevistara, porque ahí tiene mucha historia que contar,
¿Quién?
Ernesto Holman.
Ernesto
Sí,
Holman.
lo nombro porque él
Está
fue.
entrevistado Ernesto
¿Ya hace misión ese entrevistante? Sí. Bueno, ¿viste?
Holman.
Entonces,
Sí.
él fue también
Jorge
un gran amigo que también me conectó mucho con el tema mapuche.
Herrera.
Entonces, yo estuve 8 años con los mapuches viviendo. Las experiencias de ritual indígena. Entonces él me invitó a participar con ellos y hicimos trabajo juntos. Él participa en mi disco de Metahue. Él también se ha ganado su fondar y todo, y ganaba muchos premios, y un amigo y un músico maravilloso, que muy conectado. Ajá. Con el tema ancestral también, sumamente conectado, y también me ha sido un gran compañero de inspiración para mí. Ajá. Entonces, bien. Creo que ha sido un personaje que apareció en mi vida y que me mostró este camino maravilloso.
Yo quiero preguntarte, a propósito de eso, de tus redes vinculares, Marcelo, ¿qué significa el amor para ti?
El amor, igual que el sonido, es una energía, un lenguaje, algo que es muy poderoso, que tenemos que tener día a día y en cada segundo de nuestra vida consciente.
Consciente.
Ajá. Consciente, es algo que necesitamos transmitir, es algo que todos tenemos, y es muy, muy, muy fundamental para el equilibrio espiritual de nuestra vida. El amor nos lleva a nuestro camino espiritual, a nuestra evolución. Ajá. Es el único lenguaje y la única energía más potente que existe en el universo.
Sí.
Que te lleva al estado de evolución y al espiritual.
Marcelo, estamos cerrando nuestra entrevista, vamos cerrando con tu música, y yo quisiera hacer una conexión. Estaba pensando en este tío que hoy día, que antes estuvo y ya no está más, al menos en esta dimensión. Uh-huh. Que tú mencionaste que era médico.
Sí.
Entonces pensaba yo en a propósito de la herencia, la coherencia, y pensaba en la música y tu ser de alguna manera un terapeuta. Terapeuta del sonido y transformando las vibraciones en energía amorosa, ¿verdad? Y multiplicando en la docencia, en la terapia, en tus conciertos, en lo ancestral y en tu música. Una plegaria para tu tío y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Así que muchas gracias y aprovecho de dar mis datos de mi música. Pueden oír mi música de Metahue, se llama Metahue Marcelo Peña. En Spotify está, también está en YouTube, pueden oír mi música. Y Sonido Terapia Chile también está ahí para los que necesiten y puedan conectarse conmigo. Soy puerta abierta para recibir todos los mensajes y comunicaciones de cada uno de los oyentes de hoy.
Sin duda el universo se comunicará contigo,
muchas
Marcelo.
Bendiciones.
Gracias, muchas gracias.
Gracias a ti. Thank you.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.